Buenas tardes, vamos a comenzar la segunda sesión de las jornadas de recaudo en el noroeste y Ibérico, del sur de la CUPI y a la NTP. Hoy vamos a hablar de minería de carbón, de minería de hierro y vamos a hablar de ferrocarril. Y también vamos a hacer al final de la jornada pues una mesa redonda sobre y vamos a trazar un análisis histórico sobre la minería siderúrgica de Castellana. Estos son los objetivos densos, para un día o una tarde solo, pero bueno, es el tiempo del que disponemos y lo trataremos de hacer con la colaboración de los ponentes y su capacidad de síntesis en sus ponentes. La primera de ellas es de Roberto Matías Rodríguez. Roberto es, además de miembro de nuestro grupo de trabajo Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico Industrial y Arqueológico, es ingeniero de minas por la Universidad de León. Ha trabajado durante más de 20 años en explotaciones subterráneas de carbón en la cuenca de Fabero, en la empresa Fantasitas de Fabero, Biominera del Norte y Minsa. Entre 2003 y 2007 fue profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Minera de la Universidad de León, impartiendo docencia en las asignaturas de mineralogía e hidrogeología. Y sobre todo lo que es y su característica más importante es que es un investigador muy proactivo y prolífico en todas las etapas de la minería leonesa, en mineralogía y en patrimonio minero. Cuenta con más de 75 publicaciones, que incluyen libros, artículos, ponencias, comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Este fin de semana pasado, en el último, en Valongo, en Portugal. Y una de sus últimas publicaciones sobre minería de carbón es el libro Materias primas y procesos siderúrgicos en la ferrería de San Blas, Fabero León, que está editado por el Museo de la Minería de Fabero, de la siderurgia y la minería de Castilla y León en Fabero. Actualmente, además, le debe quedar mucho tiempo para hacer todo esto, además está escribiendo su tesis doctoral sobre ingeniería minera de las explotaciones romanas, de oro romanas en el noroeste y hispano-español. Yo le tengo que dar las gracias por todo su trabajo, por su colaboración, por su ayuda y por su actividad en el grupo de patrimonio minero en el que colabora activamente y invitarles a escuchar su ponencia que exactamente lleva por título muy sugerente para los tiempos en los que estamos, la minería del hierro y del carbón en el Bierzo Laciana, pasado, presente y futuro. Roberto, cuando quieras.
Muy bien, buenas tardes. Agradezco la oportunidad de poder hablar aquí hoy. Y sí, voy a hablaros un poquito de lo que es el hierro y el carbón en la zona que nos encontramos, ¿no? Es una historia que viene de muy atrás, pero digamos que esto es un aprovechamiento minero, no es realmente una minería. Estas son las pinturas que hay en el Sésamo, donde utilizan minerales de hierro caracterizados por su color rojo para hacer unas representaciones esquemáticas antropomorfas. Cuando realmente tenemos una verdadera minería del hierro en la zona, es en época romana ya, con la fabricación de utensilios para la puesta en marcha de todas las explotaciones que hay aquí, queda fuera de los objetivos de trabajo porque es una minería, digamos, una siderurgia completamente diferente a lo que nosotros estamos intentando analizar hoy. Y damos el salto a las ferrerías bercianas, que fueron famosas en la Edad Media, a finales de la Edad Media y hasta el siglo XIX, principios del XX, y aquí tienen una distribución de las ferrerías en Ancares, en la zona de Oencia, en la zona de Cabrera, en la zona de San Pedro de Montes, la conocida de Compludo, y las no tan conocidas de la zona de Torre del Bierzo, y nos faltaría aquí la herrería de Marciel, ¿no? Todo esto nos indica una cuestión. El mineral de hierro no se podía transportar grandes distancias, y entonces tenías que poner la instalación de siderurgia al lado de las minas. Y así nace la historia de la siderurgia en el Bierzo, precisamente con el aprovechamiento en las ferrerías con esos pequeños volúmenes de trabajo, ¿no? Una ferrería quema carbón vegetal, por lo tanto quema madera. Y cuando quemas mucha madera y quemas más de la que es capaz de regenerarse, pues tienes una desforestación. Eso ha ocurrido a nivel global en todas las zonas, digamos, no civilizadas, quiero decir, todas las zonas con un cierto avance industrial, precisamente el salto del uso del carbón vegetal al carbón mineral es precisamente por la desforestación, ¿no? Ya en el siglo XVII hay datos de que se empieza a haber problemas con ello y, de algún modo, eso marca la pervivencia de las ferrerías. Tenemos, hablando ya de una siderurgia moderna, a Carlos Lemaur en 1760, que encuentra, cuando hace el arreglo de la antigua Nacional 6, que era una vía romana entre la zona entre Astorga y Ponferrada, encuentra o determina la existencia, supongo que los habitantes de la zona ya lo conocían perfectamente, determina la existencia de carbón en Torre del Bierzo y a la vez quiere montar unas ferrerías utilizando el hierro de Parada Solana. Parada Solana, digamos, que está dentro de lo que hoy conocemos como Coto Wagner. Además de eso, a principios del siglo XIX hay el intento de construir una fábrica de armas en Villafranca y una fábrica de hierro en La Somoza, que prácticamente no tuvo nada de vida útil porque fue destruida con el paso de los franceses a principios del siglo XIX. El carbón de piedra vuelve a tener vigencia cuando el conde de Toreno, en sus discursos, lo menciona su existencia, pero aún así no hay todavía una demanda importante. De esas ferrerías hay una época de apogeo, por eso hay tantas, en el cual hay básicamente, después de la Guerra de Independencia, se roturan nuevas tierras porque el clero, digamos que la situación política obliga a una desamortización y la gente empieza a trabajar sus propias tierras, ¿no? Hay un crecimiento demográfico y a la vez tenemos una crisis en la siderurgia vasca, que en el norte de España en aquel momento era la que marcaba básicamente la producción. ¿Por qué es importante el hierro en esa época? Porque las armas se hacen con hierro, pero también los instrumentos de labranza que se hacen con hierro. Si no tienes hierro, tendrías que volver a la prehistoria. Las ferrerías entran en crisis por unos motivos que vamos a entender ahora muy fácilmente, porque una ferrería es un pequeño establecimiento siderúrgico y no puede competir cuando empiezan a generarse las siderurgias ya avanzadas, modernas, ¿no? Si no hay un personal especializado, el hierro obtenido es malo, literalmente es malo, no sirve. El hierro, lo que conocemos como hierro, es una amalgama química imponente que nos llevaría una ponencia entera el explicar qué es cada producto, ¿no? Las fundiciones, los aceros, los hierros dulces y sobre todo los minerales de los que se sostiene. No es el objetivo nuestro, pero fabricar hierro de calidad no es fácil. El coste de transporte se incrementa, la economía está deprimida porque no es una economía básicamente de subsistencia y a la vez empiezan los movimientos migratorios. En ese momento España está perdiendo todas sus colonias, está apartada de las líneas de avance europeas y se queda muy, muy atrasada. Para que tengan una comparación, a la izquierda tienen lo que es el horno de una ferrería que prácticamente, como mucho, puede sacar entre 50 a 60 kilos, hornadas de 50 a 60 kilos, 4 o 5 al día, mientras que el horno alto puede producir hasta 20 y 30 toneladas de fundición en un proceso continuo, ¿no? Luego esa fundición hay que procesarla para convertirla en un material aprovechable, pero ya el salto cualitativo y cuantitativo es verdaderamente enorme. Y esto se consigue gracias a la utilización de carbón de coc, fundamentalmente, porque la madera, insisto, escasea. Los orígenes de la minería de este carbón, ya como hablamos antes, empieza con Carlos Lemaur, que nos lo cita. Hay un movimiento nacional a través de las sociedades de amigos del país para investigar y buscar yacimientos de carbón y ya Jovellanos realiza un viaje por la zona de Asturias y entra en la provincia de León y encuentra indicios de carbón en varios sitios también, ¿no? El carbón empieza a tener su importancia, su vigencia y tenemos dos hitos importantes. La construcción del ferrocarril Madrid-Coruña, que permite ya un medio de transporte, y a la vez, en competencia, apenas 10 años después, el ferrocarril de la Robla-Balmaseda, ¿Qué significa esto? Me dirán que el ferrocarril de Balmaseda no tiene nada que ver con el Bierzo. Sí lo tiene, porque este ferrocarril se construye exclusivamente para transportar el carbón de las minas de la cuenca de Sabero y la cuenca de Ciñena-Matallana. Entonces, esos productos entran en competencia con el carbón berciano, de tal forma que o sube mucho el precio del carbón o es difícil transportar el carbón al ferrocarril Madrid-Coruña. Las minas de Bembibre están cerca, pero las minas de Favero no, y las minas de Villablino menos todavía, ¿no? Entonces, ahí tenemos un frenazo importante para la producción del carbón en la zona. No obstante, hay, a lo largo del siglo XIX, hay una serie de iniciativas, de intentos. 1843 en Favero, 1845, el director general de Minas, Joaquín Ezquerra del Valle, nos dice que el carbón de piedra del Bierzo todavía no ha sido objeto de explotación formal. Son intentos, apenas demarcaciones de concesiones mineras, que de momento no tienen prácticamente ninguna prosperidad en el campo, ¿no? Son para producciones locales, para fraguas, cualquier tipo de cosas. Una de las primeras referencias que tenemos sobre el carbón de la zona de Favero, La Ciana, es de Graciano de Prado. Es un ingeniero de minas, la mayor figura de la ingeniería minera de España del siglo XIX, y publicó, después de un viaje por la zona de Villablino, del Bierzo, La Cabrera incluso, hizo un recorrido geológico, pertenecía a la Comisión del Mapa Geológico de España, nos dice, nos avanza un poquito la magnitud de los yacimientos, perdón, tiene un enlace la página, ahí está. Nos dice que hay terreno carbonífero de gran extensión en el puerto de Leitariegos y Villablino. Ya nos dice dónde está el carbón, que luego todo el mundo conocería, ¿no? Ángel Rubio, en su mapa del Valle de La Ciana, lo menciona también y nos dice que hay pequeñas producciones para caleros. El carbón se puede utilizar fácilmente para convertir la roca caliza en cal y hacer construcción, para fraguas y cualquier uso doméstico que imaginemos. ¿Por qué no se explota el carbón en La Ciana y por extensión en Favero? Pues al igual que el hierro tiene una amalgama de composiciones químicas muy diferentes, hablando de material de hierro, los carbones también. Y este carbón es antracita. La antracita quema mal, requiere un tiro un poquito más forzado que la hulla. La antracita no vale para fabricar gas de alumbrado, que era uno de los componentes importantes de la extracción de carbón. La antracita no coquiza. Si no se coquiza la antracita, es muy difícil utilizarla en una siderurgia. Y, por supuesto, la falta de comunicaciones, que van asociadas también a la falta de capitales de inversión. A principios del siglo XX, ya empieza a coger ebullición la zona, porque está virgen, está prácticamente sin tocar, y en este informe se define ya lo que es las minas Wagner, donde está implicado también Lazurtegui, Julio Lazurtegui, que ayer se comentó varias cosas de él, y establece un sistema de comunicaciones en parte para dar salida a los productos en bruto y en parte para crear una siderurgia, una industria siderurgia, no para transformar el hierro o la fundición aquí, sino para exportar ese material, ¿no? Fundamentalmente comunicaría Ponferrada con Villablino por un ferrocarril y a la vez establece un abanico de posibilidades para llevar esos productos a la costa. En 1906, José María Revilla nos hace una revisión de toda la minería de la provincia, nos dice que la cuenca de Favero está inactiva y que en La Ciana hay explotaciones de rapiña sin importancia y la cuenca está virgen. Y nos propone ya firmemente la conexión con el ferrocarril norte de Ponferrada, analizando los costes que tendría ese ferrocarril, comparándolos precisamente con el que se hizo la Robla-Balmaseda. Pasan unos años y entra, digamos, en la gran etapa de la minería del carbón mundial, fundamentalmente por los precios que alcanza el material al no producir carbón ni las minas belgas, ni la mayor parte de las minas francesas y, por supuesto, las minas inglesas. El carbón sube de precio, alcanza unos precios grandes y se desarrolla ya un gran proyecto minero, especialmente en la zona de Villablino, fundamentalmente para bajar ese carbón, ponerlo en un ferrocarril y llevarlo a la venta a los puertos. De esta etapa también es la inmensa leyenda negra que muchos habrán podido leer en algunos sitios diciendo que el carbón español es malo. textualmente, es malo, ¿no? ¿Por qué era malo el carbón español? Que no lo es, ni mucho menos. Porque en aquella época se vendían hasta las escombreras. Todo valía y todo se compraba, todo se pagaba. Todo es negro, todo parecía negro, ¿no? Luego lo metes a quemar y ya no funciona así. Porque no se lavaba, interesaba vender mucho material porque se pagaba a un precio elevado. Y de ahí nace la leyenda negra nuestra. En un estudio geológico, las cuencas inglesas y de Centro Europa tienen equivalentes en las cuencas asturianas y leonesas. Son simplemente, desde el punto de geología, se han separado. Los carbones son los mismos. Pero si no los lavas bien, evidentemente, unos son sucios y los otros son buenos. Entra en juego la MSP con un proyecto de adquisición, obtención y explotación de todo tipo de mineral, aprovechamientos hidroeléctricos, tranvías, ferrocarriles, para desarrollar industrias metalúrgicas, siderúrgicas e industrias de explotaciones de todo tipo. Su proyecto está ligado fundamentalmente al hierro y el carbón. Carbón y hierro con objeto de hacer un centro siderúrgico en Ponferrada. Carbón y hierro que se cifran en millones de toneladas. En aquel momento cifraban la existencia de hierro en el Coto Wagner en 160 millones de toneladas y de carbón en más de 35 millones de toneladas. Por tanto, son yacimientos muy, muy importantes. Se establece el ferrocarril de Ponferrada a Villablino, que luego otro ponente hablará de él en profundidad, y a partir de ahí se empieza a explotar la cuenca de Villablino. Ese ferrocarril vertebra toda la zona y no hay, hay carbón no solamente en la Ciana, sino también en la zona de Páramo del Sil, Toreno, y todas esas minas permiten que su producción se ponga en el mercado. La otra importante cuenca, Favero, va con retraso. Hay primeras producciones, 1920, es un periodo muy, muy tumultuoso porque se abrieron minas en la época de la Primera Guerra Mundial, pero luego, claro, todas esas minas entran en decadencia porque prácticamente no pueden, no les compran sus productos. Hay un transporte en camiones y en carros y a finales de la década de los 20 ya empieza a aumentar la producción. Y hay una circunstancia que es muy habitual en todas las cuencas mineras, que se lleva a cabo la minería como complemento económico y la agricultura como actividad de subsistencia, ¿no? En 1928 se empieza a perforar el grupo Pozo con 105 metros de profundidad y ya nos dará, le dará a la empresa Antaita de Favero, digamos, el embrión principal de su explotación, ¿no? Antaita de Favero estuvo trabajando en la cuenca de Favero desde 1929 hasta 1998, que fue absorbida dentro del grupo de empresas de Ominsa. Y una cosa importante, ¿cómo sacaban el carbón en grandes cantidades? Puedes llevarlo en carros, puedes llevarlo en camiones de la época, pero los caminos eran de esa manera. Había un proyecto de un ferrocarril desde Favero hasta Toral de los Vados, ya empezaba la fábrica de cemento a funcionar, pero la decisión final fue un cable aéreo. Llegó a haber hasta cuatro cables aéreos, pero este fue el primero, que unía la zona de las minas Julias con la estación de Matarrosa del Sil. Todavía se conservan al lado del ferrocarril las infraestructuras de hormigón que se hicieron para eso. Y así se marca ya el despegue de la minería en Favero. No sé si lo pueden ver ahí, la fotografía es de época, quizás un poquito después de la Guerra Civil. Son mujeres trabajando en las líneas del cable. Era un nicho de empleo muy importante para la mujer, los cables aéreos y los lavaderos. Tiene lugar la Guerra Civil. Aquí no afectó demasiado porque no hubo prácticamente frentes de guerra. En la zona este de León sí hubo explotaciones que sufrieron grandes daños por el paso de los frentes de guerra. Y se inicia, digamos, el despegue definitivo de la minería, ¿no? Desde los años 50 hasta hace unos años, todas estas minas trabajaron de forma ininterrumpida. De hecho, se empieza a perforar el Pozo María, el Pozo Julia de Favero también. Instalaciones modernas, equipamiento moderno, empieza el periodo de autarquía de España y empieza a producirse carbón por todos los sitios. Carbón de antracita, fundamentalmente, el de estas cuencas abasteció a las calefacciones de Madrid durante decenios. Al principio era una minería muy, muy sencilla, prácticamente no mecanizada. Fíjense, son fotografías de época de los años 50, no llevan casco, no llevan guantes. Donde hay martillo hay suerte. El martillo de picar es una modernización. La escala de la mecanización es muy curiosa, ¿no? Porque cuando estás trabajando con una pica, se considera mecanización tener un martillo de picar. Cuando estás con un martillo de picar, se considera mecanización tener un transporte interno de un Panzer, por ejemplo, ¿no? Y cuando tienes un Panzer, se considera mecanización tener una rozadora o un cepillo. Son conceptos que vamos a ver ahora un poquito. La minería, no se ha ganado, los sueldos de la minería han sido muy bajos hasta a finales de la década de los 80. Ese mito de que el minero gana mucho dinero es un mito moderno, absolutamente moderno. Y bueno, los cables aéreos se construyen, los cuatro que les decía. Esta torre se conserva actualmente, tiene cerca de 42 metros de altura. Y yo tuve un trabajador en la mina que de joven se subía aquí arriba por esta escalera y engrasaba las ruedas, las poleas por donde pasaba el cable, sin arnés de seguridad, sin ningún tipo de sujeción. A mí solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Vive todavía, vive todavía. Bueno, esto fue una época, digamos, gloriosa de la minería. Se desarrollaron grandes complejos habitacionales. Actualmente este complejo no existe porque el cielo abierto de Favero ha explotado todo el carbón que había por debajo de eso. Y se establecen los cargaderos de carbón en la línea de la MSP. Claro, imagínense, pues cuando la MSP producía mucho carbón, no le daban vagones para cargar antracita de Favero, una guerra que siempre hubo, ¿no? Pero al establecer ahí un lavadero y poder apilar el carbón, pues no había problemas, en algún momento salía ese carbón para ahí. Finalmente, en Ponferrada se conservan unos cargaderos de carbón directamente al ferrocarril de Renfe, se conservan las tolvas todavía, que son de antracita de Favero. Y a partir de los años 60, aquí se produce una mecanización importantísima que curiosamente no se encuentra en la bibliografía de la minería. Es algo que, por ejemplo, en Favero se monta el primer cepillo que se montó en España y no está recogido en ningún trabajo de la época, ni en las estadísticas mineras, ni nada. Es como si no dieran importancia al tema. Quiero decir que la imagen que tenemos del minero picando en un lugar angosto y estrecho, en Favero, en los años 60, mediados, se olvidaron por completo de ello. Todo se sacaba con cepillos. Esta es una mina, es Minas de Sorbeda, en la última en la que trabajé. Y bueno, es una explotación como se hacía antiguamente, ¿no? Un tajo de picadores con sostenimiento de madera y avanzando directamente. Esto es la estampa clásica que tenemos de la minería. Esto sería el inicio de mecanización que les comentaba, un transporte mecanizado por Panzer, sostenimiento ya con mampostas hidráulicas, pero entra la mecanización. ¿Qué conseguimos con la mecanización? Pues más rendimiento. ¿Qué ocurre? Hay que invertir dinero. Por eso muchas veces la mina no es como un grifo, ¿no? Puedes abrirlo y cerrarlo. No, la mina tienes que tener un periodo, una serie de procesos y demás. De algún modo, la minería de carbón ha estado regulada por el Estado prácticamente desde los años 60 hasta la fecha, prácticamente. Pero en parte, la cara, digamos, amable de esa regulación es precisamente la necesidad de inversiones. La cara menos amable es la especulación que se ha hecho con la minería del carbón. O sea, ¿cuánto dinero se ha metido en la minería del carbón que no tenía que haberse realizado? Pero lo que se metió en mecanización estaba bien invertido. Esta sería la imagen de un cepillo arrancando el carbón, y aquí ya no hay martillos de picar. Es un concepto completamente diferente. La máquina saca el carbón y el obrero se dedica únicamente a adelantar el sostenimiento. Los cepillos se montan principalmente en la cuenca de Favero, incluso en capas muy estrechas. Esto apenas tiene 45 centímetros de anchura. Capas más anchas, ya con sostenimientos adecuados e incluso sostenimientos hidráulicos, ¿no? Ya es una minería moderna, avanzada, que ha estado funcionando hasta hace apenas unos años. Esto sería la máquina de un cepillo. Va por debajo y se mueve con una cadena por detrás. No quiero tratar. La otra mecanización importante, que se corresponde fundamentalmente con las minas de la Ciana, son las rozadoras. de distintos tamaños, está, y sostenimientos, evidentemente, hidráulicos, siempre que se pueda, requieren mucha inversión. Y lo mismo, en vez de sacarlo de una forma, lo sacas de otra, pero al final quien trabaja es la máquina, que es lo adecuado. Esta es una imagen de las minas de Cerredo, donde la pendiente, no sé si se aprecia en la pendiente que tiene la capa, y ahí va, la rozadora ya ha pasado, volverá a subir de abajo arriba sacando el carbón y se avanza el sostenimiento. Se hunde por detrás directamente. Después de este importante avance de la minería del carbón en los años 60 hasta hace apenas una década, tiene lugar una reactivación de la minería. O sea, paran las ferrerías y prácticamente no se saca nada de hierro. No, porque el hierro de aquí es un hierro fosforoso y los procedimientos para procesar el hierro fosforoso a principios del siglo XX no estaban muy desarrollados. En Alemania y Bélgica, todo el entorno de Centro Europa, habían diseñado el procedimiento Thomas que conseguía procesar el hierro fosforoso. Pero claro, tenías que montar aquí esos tipos de hornos especiales o exportar el material para allí. Eso solo se consigue adecuadamente en los años 70, donde se monta el proyecto Vivaldi. Este es Joto Vivaldi. Aquí había un skip que bajaba en profundidad para sacar el mineral de hierro. Y este es el Coto Wagner, donde les marco la zona de la que venía el carbón. No, había dos cables, el carbón, el hierro. Había dos cables aéreos, que aquí tenían las tolas de descarga, y por aquí iban al ferrocarril. Esta es una imagen que vieron ayer, parecida, donde machacaban el hierro y tal. Es la zona del entorno, es un valle muy, muy cerrado. Y si se fijan bien, esta es la longitud de las explotaciones, porque se hizo parte en subterráneo y parte a cielo abierto. De aquí salieron millones de toneladas de mineral de hierro que iban al ferrocarril, y del ferrocarril iban a Alemania, que todavía mantenía los hornos con sistema Thomas, Bélgica, y pequeñas cantidades al País Vasco. En algunos casos interesa utilizar minerales fosforosos, en otros, en la mayoría de ellos, no. Entonces, donde necesitabas un poco, lo pedías, sino, pero fundamentalmente el consumidor de este material en los años 70 fue Alemania. La explotación se hizo con un criterio que hoy no estaría permitido. Esto que ven aquí son los hundimientos en el terreno que ha provocado. De hecho, el poblado de Namio ha tenido problemas graves de estabilidad. Esto actualmente no estaría permitido realizarlo. Y también tenemos en los años 70 el desarrollo, el despegue de la minería a cielo abierto. O sea, nuestra cabeza siempre, las minas son de interior, subterráneas, hasta esta época, donde gracias al desarrollo de nuevas maquinarias es fácil y rentable explotar a cielo abierto. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que si tenemos un yacimiento bueno, podemos sacar mucho material, aunque tengamos que mover mucho escombro, ¿no? Eso sería el ratio. A partir de un punto, si hay que mover mucho escombro, mucho producto no vendible, pues no podríamos explotar. Todo eso depende de los mercados. Los mercados que van a ser el denominador común de todo lo que hablemos dentro de unos momentos. Otra cosa importante, que la minería subterránea tiene un límite de productividad por jornal, mientras que la minería a cielo abierto, como es casi ilimitada la cantidad de maquinaria que puedes introducir, pues eso es mucho más elástico. Aquí tiene una imagen de las minas de Fabero. Ahí se aprecian ya las capas de carbón, un poquito, toda la actividad que se desarrolla con las máquinas que unas sacan, retiran, ponen, y esas pequeñas capas, donde en los años 20 los mineros, antiguos mineros que no tenían ni ventiladores, ni sostenimientos, ni nada, hacían pequeños agujeros y iban sacando el carbón por aquí, ¿no? En los años 80-90 llegamos nosotros con nuestras máquinas y desmontamos lo que ellos nos dejaron, y aún así era rentable e interesante. Las grandes voladuras que se hacían, voladuras de 3 y 5 toneladas de explosivo. Aquí se desarrolló un sistema de tal forma que la cantidad de explosivo era tan grande que permitía todo el estéril desplazarlo hacia la zona de relleno y con apenas una pequeña intervención de las máquinas sacar el carbón. Hubo un día que no se me olvidará, estaba yo en casa en Fabero y alguien hizo mal la voladura. La voladura tiene que ser secuencial, y dispararse de una manera, las 5 toneladas no explotan a la vez, ¿no? Bueno, pues ese día explotaron 2.500 kilos a la vez. Y la onda sísmica movió las casas de Favero, pero hasta un centímetro tranquilamente. ¡Bum! Imponente. Con los consiguientes desperfectos que hubo en las casas y demás, ¿no? Todo gira en torno a retirar los escombros, por eso vemos estos equipos. Maquinaria de 30, 70, 50 toneladas. Fíjense el tamaño que puede tener un camión de estos. En la zona esta hubo las máquinas de más grandes de Europa funcionando cuando estaban los cielos abiertos en marcha. Máquinas que eran capaces de mover, pues, encargar un dumper de 50, 70 toneladas en apenas 3 cazados, ¿no? Eso de continuo pues supone ya un rendimiento adecuado. Me dirán que, claro, esto es muy en contra de la minería subterránea, ¿no? Pues resulta que cuando empezó a subir el precio del combustible a mediados de la primera década de este siglo, ya no fue tan rentable, ya cambiaron las cosas. Y en alguna de las cenas de empresa que tuvimos allí, yo les contaba lo que nos salía la tonelada con picadores día a día, y les dije el precio, y bueno, no me dijeron el precio suyo exactamente, pero andábamos por ahí, andábamos cerca. Llega un momento en que si el combustible es caro, evidentemente la maquinaria no la rentabilizas, porque el coste fundamental de una operación de este tipo, además de comprar la maquinaria, es moverla. Y el cielo abierto, pues es muy curioso, esta imagen de Favero es una explotación a cielo abierto durante el periodo de trabajo, y esto es como queda después de restaurada, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien, pues las cosas bien hechas bien parecen, como suele decirse. Se revegetan las escombreras, todo tipo de cosas, y bueno, incluso hasta hay siega de la hierba que se produce. Bueno, estamos en el año 92. El año 92 es una fecha clave para la minería. Se cierra el Pozo Julia en Favero y el Pozo María en La Ciana. La primera gran reconversión de la minería. Estamos ya en el momento actual, por así decirlo, en el momento actual. Esto marca un antes y un después en las minas, ¿no? El carbón de cielo abierto, todavía legalmente se obliga a explotar a cielo abierto para compensar los costes de interior, no está liberado. Y durante un periodo de 18-20 años, pues hay una serie de cambios que llevaría una ponencia entera a explicarlos, donde empiezan las prejubilaciones de la minería del carbón, todo ese tipo de que tan mala, digamos, prensa en algunos momentos ha tenido por el mal uso que se ha hecho del tema. Y llegamos a diciembre del 2010, cuando empieza ya la gran debacle de la minería actual. Cierra el Pozo Calderón, en principio temporalmente, no ha vuelto a abrir. La fotografía está hecha al día siguiente del cierre. Y a partir de ahí, pues ha habido un proceso en el cual de los cielos abiertos han parado. En este momento no queda ni una sola mina de carbón funcionando en la zona. Está apenas trabajando hijos de Baldomero García, prácticamente manteniendo la actividad porque está experimentando con nuevos métodos de extracción, que si consigue sacarlos adelante, pues tendrá un mínimo de futuro. Pero sobre todo el carbón se utiliza para quemar en las térmicas. No sé si sabrán ustedes que si quieren montar hoy legalmente una calefacción de carbón en su casa, una caldera de carbón, la ley se lo impide. Desde el año 2013, la Junta de Castilla y León emitió un edicto donde se queda prohibido el uso del carbón para calefacción doméstica. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si tú no puedes quemarlo para calefacción y las térmicas cierran, por otros intereses que no voy a tratar en este momento, pues evidentemente al carbón le queda un futuro muy muy oscuro, ¿no? Muy oscuro. Esto va por etapas en principio, ¿no? El margen que tenemos no es muy grande. Este esquema lo hice hace ya muchos años para un curso de verano en la zona de Ciñera de Gordón. El hierro, a pesar de que tenemos probablemente lo que son los yacimientos, los segundos yacimientos de hierro más grandes de Europa, apenas tuvo ese periodo de los años 70-80, Y en el siglo XIX, en la zona de Sabero, con la factoría siderúrgica de San Blas, el carbón se ha mantenido hasta la fecha, pero claro, durante este mantenimiento ha habido una serie de hechos que han permitido su extracción, ¿no? Precisamente los hechos que ocurren ahora son los que ya no permiten su extracción. El oro ha tenido, digamos, una fase de... ¿Cómo diríamos? El oro depende mucho del precio. De los años 70 hasta la fecha, el oro se ha estado investigando. No hay ninguna mina en producción. Quizás les resultará chocante, ¿no? Pero no hay ninguna mina en producción porque los terrenos donde se encuentran las reservas de oro tienen o bien una consideración de espacio natural protegido o bien tienen una dispersión de propiedad privada que haría imposible poner a todos los propietarios de acuerdo para hacer la explotación. Pero tenemos unas reservas de oro muy importantes. Cuando hace unos años el oro llegó a costar 47 euros el gramo, había aquí una fiebre de prospección de oro importante, ¿no? Intentando ver si había más zonas donde no ocurriese eso. El plomo zinc tuvo también un periodo, el 70-80, la mina de Toral de los Vados. Recientemente en la prensa habrán oído que vuelve, digamos, a tener cierto interés, ¿no? ¿Por qué tiene cierto interés? Pues por las baterías de los vehículos, que una parte importante es el plomo. Cobre cobalto perdió su vigencia en una época a partir prácticamente cuando después de la Guerra Civil Española había una factoría imponente preparada para la producción esta y se perdió ese proyecto. Actualmente, asociado al cobre y el cobalto, hay oro y se está investigando. El wolframio vuelve otra vez a ser un producto de interés. Se activó durante la Segunda Guerra Mundial, después cuando la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam también, y ahora está en investigación. Está todo ahí, está todo vibrante, está todo pendiente de la situación económica del momento. El antimonio aquí no está por la zona de León, el flúor también, mercurio lo mismo. Mercurio, para que tengan en cuenta una cosa, España es el país más importante, que tiene las reservas de mercurio más importantes del mundo. La Comunidad Económica Europea impide la explotación de cualquier yacimiento de mercurio en su territorio desde el año 2007. Y tenemos las mayores reservas mundiales. El arsénico es un producto de ciento, ¿no? El talco estuvo funcionando desde antes de la Guerra Civil hasta la primera década del 2010 y ahora mismo está parado. ¿Por qué está parado el proyecto del talco? Porque está en la zona el macizo de protección de los picos de Europa. Está en un espacio natural protegido. Tenemos las mayores reservas de talco de España, pero la mina avanza y se enfrenta a la legislación ambiental. La sílice funciona actualmente. No sé si sabrán ustedes que la mayor parte de las botellas de Coca-Cola que se producen en este país, de cristal, vienen de la zona de Boñar. Y el mineral viene de la zona de Boñar, al norte de León. Y la dolomita. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la minería depende del momento económico, depende de un cúmulo de circunstancias. Muchas veces no depende de los propios mineros, de los propios productores. En el hierro, si se fijan en este esquema, las exportaciones son básicamente Brasil y Australia, un poco Estados Unidos, Canadá, y los consumidores son China, por supuesto, y Europa en alguna pequeña cantidad, ¿no? ¿Por qué son tan importantes Brasil y Australia? Porque las minas están en zonas muy despobladas. Si hoy quisiéramos montar una mina de la escala como la que van a ver ahora de Australia en Europa, prácticamente no tenemos espacio para ello, no hay espacio. La población no es tan dispersa. Hoy por hoy el mineral de hierro está a unos 70-80 dólares la tonelada, que es un valor interesante. De hecho, hay un proyecto pequeño de relavado de escombreras de la zona de Coto Wagner que, bueno, anima un poco, ¿no? Anima un poco a pensar. Pero fíjense aquí. En esta mina de hierro de Australia, que va a ser la más grande del mundo, pretenden obtener 80 millones de toneladas anuales. con un periodo de 25 años. Proyectos de esta escala nosotros no podemos trabajarlo, porque requiere una extensión de territorio que aquí la propiedad privada no nos lo permite. Digo, si queremos ser competitivos en el momento actual. En el carbón, en Australia también, lo que va a ser la mayor extracción de carbón del mundo, que va a empezar con casi 30 millones y va a terminar con 60 millones de toneladas anuales. Me dirán, el cambio climático y todo eso. Bueno, el cambio climático no se produce a nivel local. No porque nosotros dejemos de usar el coche o nuestro vecino le digamos, no uses el coche que vas a cambiar el clima. No, no. Esto se produce si tenemos otros países quemando carbón, de poco sirve que nosotros no lo hagamos. O sea, eso es una disculpa política. Y que me perdone a quien le parezca mal, pero no lo encuentro otra explicación. Bueno, en esta zona, la cuenca de Galilea, 6 minas a cielo abierto y 5 subterráneas. Atentos al empleo, 3.920 empleos permanentes en Australia, ¿eh? Que ahí, aparte de canguros, hay muy poca población. Y aquí tenemos ya pues lo hacia dónde avanzamos definitivamente, ¿no? No sé si se fijan en este camión que le falta la cabina. Maquinaria autónoma. Estamos llegando a unos extremos, a unas cosas, donde los avances más importantes que se producen en la sociedad se están trasladando al sector minero. La minería deja de ser aquella pequeña empresa que había cuatro señores que abrían un agujero y sacaban un carbón y demás. Estamos en un momento en que dependemos absolutamente de los mercados, de la tecnología, porque el transporte del carbón permitió su utilización, el abaratamiento del transporte de carbón. Y ahora precisamente el abaratamiento de ese transporte impide que lo podamos explotar nosotros de algún modo. Si en unos años cambian las circunstancias mundiales, hay una crisis del petróleo. Yo no viví por edad la crisis del petróleo del año 70, pero recuerdo que los salarios tuvieron que duplicarse para afrontar el coste repercutido al coste de la vida que ocurrió en ese momento. Ustedes algunos lo debieron de vivir. En el año 70 prácticamente fue una especie de colapso económico, ¿no? Que solo se pudo salvar haciendo pues un esfuerzo muy, muy importante, que nosotros de algún modo todavía no hemos visto. Mañana puede haber una guerra de unas dimensiones, nadie lo quiera, que puede ser bastante problemática. Los cauces de transporte se pueden cambiar, puede ser caro transportar, entonces tenemos nuestros recursos aquí y podremos hacerlo. Si al corto plazo, si las térmicas cierran definitivamente, es muy difícil que se explote el carbón, muy difícil, pero la energía se sigue necesitando y de algún sitio tiene que sacarse. Entonces, el montar un proyecto de una central térmica con carbón de hoy para mañana no es fácil, pero las reservas de carbón son importantes. Entonces, puede ser muy interesante el retomar esos proyectos que ahora mismo están ya prácticamente con la fecha de cierre, y es viable continuar una explotación durante prácticamente 20, 40 años carbón, tranquilamente. En la cuenca Faverosil se producían en la primera década del siglo XXI cerca de 4,5 millones de toneladas de carbón. En Favero quedaron sin explotar, directamente preparadas para acceder subterráneas, 20 millones de toneladas de carbón. Reservas seguras, más luego lo que se puede continuar investigando. Los yacimientos no están agotados, simplemente el mercado tiene que permitir su explotación. Y nada más, con esto, muchas gracias por su atención.